Cuando tengas un tiempo más, escúchalo a tu favor. Hasta las 10. La mañana de sábado tiene mucho para dar. En Metro.
Y ella es licenciada en biología por la UBA, es máster y doctora en educación de la Universidad de Columbia. También es investigadora del CONICET y dirige varios programas, Martu.
Sí, y trata uno de los temas que más nos preocupan, José, que tiene que ver con cómo acercar las ciencias al colegio. ¿Cómo hacemos para que los chicos se copen? Que puedan entender que en la biología, en la matemática, en la programación puede estar su carrera futura, su vocación. ¿Cómo hacemos para entusiasmarlos? Es una de las preguntas que ella se hizo.
Es coautora de un libro que acaba de salir, que se llama La ciencia en el aula. Melina Furman, buen día. Martu Rúa y José del Río te saludan.
¿Cómo andan? Buen día.
Melina, ¿cómo andás?
Bien, muy bien.
La ciencia en el aula, con Gabriel Gelón, con Elsa Rosenbeck y con Diego Golombek, con el que más de una vez estuvimos hablando acá, es lo que nos dice la ciencia sobre cómo enseñarla. ¿Cuál es la propuesta de este nuevo libro que salió esta semana a la calle?
Mira, la propuesta viene de... Nosotros los cuatro somos investigadores profesionales que nos dedicamos a la educación hace muchos años y siempre tenemos esa misma sensación de que la ciencia profesional es una actividad apasionante, llena de preguntas, llena de curiosidad, creativa. Y sin embargo, las clases de ciencia en la escuela primaria y en la secundaria en general se le parecen poco a ese espíritu más aventurero, más de búsqueda. Y en general se basan más en la transmisión de conocimiento acabado, ¿no? Un profe que se para y te cuenta una serie de datos que uno después como alumno repite en una evaluación.
Un emisor-receptor, decís, la tradicional de alguien que dice y otro que anota.
Totalmente, ¿no? Te la cuentan como es, te dicen, bueno, la célula, ¿no? A ver si se acuerdan, la célula es la mínima unidad de vida, bla, 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 bla.
Estamos estudiando eso justo en casa, Meli, porque está con biología de primer año del secundario y estamos con eso.
La estás pasando bien.
No, la estamos pasando bien.
Bueno, y obviamente eso es información importante que los chicos tienen que conocer, pero la pregunta es cómo, ¿no? ¿Cómo llegar a entender cómo funciona un organismo, qué es la vida? Son preguntas apasionantes. ¿Cómo funciona la mente? ¿Cómo qué pasa si algo no funciona bien? Y lo que proponemos en el libro, y viene de mucha prueba en muchas escuelas en toda la Argentina y en otros países, es... Bueno, ¿cómo podemos aprovechar ese espíritu de la ciencia profesional para llevarlo al aula? Por ejemplo, usando historias de la ciencia, ¿no? En vez de que yo te diga, bueno, la vida viene de otro ser vivo, te puedo contar algo que está en el libro, que es, bueno, en 1700, en el siglo XVII, había un italiano, Francesco Redi, que se preguntaba si era cierto que los gusanos salían de la carne podrida, que era lo que se creía en ese entonces, ¿no? Entonces se le ocurrió hacer un experimento que fue poner carne de serpiente a pudrirse, una tapada y otra destapada, a ver en cuál salían las larvas de moscas. Y ahí encontró que en la tapada no salían, había algo que no venía, la vida no venía de la materia inerte. Bueno, miles de la historia de la ciencia es como un recurso fácil de usar y muy potente para darle vida al contenido, porque la ciencia es algo hecho por personas apasionadas que se pelearon con otras, que tenían dudas, ¿no? Entonces la idea del libro es tratar de llevar ese espíritu más humano de la ciencia al aula, y eso nosotros vemos y la investigación dice que genera chicos más entusiasmados.
O sea, la empatía está por la persona.
Pasa a los profes también, nos entusiasmamos más.
Claro. La empatía, decís, está también por personalizar, por darle un nombre y apellido, un grupo de nombres y apellidos a las discusiones, y no esto de la célula es lo que uno se acuerda del secundario, ponele.
Claro, total. Si no parece, ¿no?, que el conocimiento viene del plato volador, ¿no? Que siempre estuvo ahí y todo lo que sabemos, alguna vez alguien se lo preguntó. Alguien lo investigó y por ahí se peleó con otros en esa época que pensaban algo bien diferente y tuvo que demostrarle, hacer pruebas. Entonces toda esa dimensión que en general está más ausente en los libros y en las clases es la que nosotros vemos que llevándola al aula genera otras cosas. Así que tampoco es tan difícil de hacer, ¿no? Y esa es la idea del libro también, dar herramientas, dar recursos, no decir qué es lo que hay que hacer, sino también ayudar al cómo, ¿no? Porque después los profes tienen que estar día a día enseñando todos los temas. No es fácil enseñar en secundaria hoy, todos lo sabemos, y entonces es bueno, ¿qué pistas les podemos dar para para que las clases tomen otro vuelo.
Estamos hablando con Melina Furman, ella es coautora de La Ciencia en el Aula, un libro que salió por Siglo XXI esta semana. Melina, ponen el foco en cinco aspectos ustedes de la ciencia, ¿no? Dicen el metodológico, el abstracto, el social, el contraintuitivo y el aspecto empírico. ¿Algún ejemplo concreto que los profes se van a encontrar cuando abran el libro para hacer con los chicos? ¿Algo fácil para hacer que se van a quedar pensando en, uy, esto es ciencia?
Sí, bueno, hay un montón. Por ejemplo, bueno, uno es lo que te contaba de usar historias de la ciencia, como esta historia de los gusanos de la carne. Otro es hacer debates, organizar. Hay uno de los aspectos es el aspecto social de la ciencia, ¿no? Que sí. Tiene que ver más con la ciencia como una manera de discutir, con ciertas reglas. Entonces, hay un caso que es un juicio a la experimentación con animales, ¿no? Y entonces es un caso que habla de ética científica. Entonces contamos ahí una historia donde hay se está por descubrir la cura del cáncer, pero para eso hay que experimentar con monos, y entonces hay una actividad donde los chicos se tienen que poner en el papel
de el abordaje ético del tema. O sea, tienen el abordaje ético, tienen que ver si no, qué pasa con eso. Una discusión.
Cada uno tiene que tomar roles, ¿no? Claro. Un grupo van a ser los fiscales, otros del asunto, ¿no? Se pone en juicio esa la ética de la alimentación con animales. Y la actividad es, bueno, algunos se ponen como fiscales, otros se ponen como defensores, otros son jueces. Bueno.
El pensamiento crítico, o sea, de eso estás hablando, de fomentar el pensamiento crítico.
Y para mí lo más lindo de aprender ciencia no es tanto para los futuros científicos, que está bueno despertar vocaciones, sino más bien para los que no van a ser científicos, para los que van a hacer otras cosas, ¿no? Porque eso es como te ayuda a pensar la vida, a estar como mejor parado, ¿no? A debatir mejor, a elegir mejor. Y eso se construye de mucho en la adolescencia, ¿no? Hay algo de aprender a pensar que sucede muy fuerte en la adolescencia.
Melina, la última tiene que ver con algo que siempre preguntamos, ya los oyentes lo saben. ¿Para qué querés vos un tiempo más en tu vida? Más allá del aula, más allá de la educación. Digo, cuando vos decís, yo quiero esto, ¿qué es?
¿Para qué quiero tener más tiempo?
Sí.
Para todo. Yo ahora tengo hijos chiquitos, tengo mellizos de 5. Y entonces yo ahora quiero más tiempo para jugar y para explorar con ellos. Para mí justo están en una edad como muy fascinante donde... estuve, de hecho, el año pasado escribí un libro para que va a salir ahora también por Siglo para papás, de cómo criar hijos curiosos, se va a llamar.
Ah, bueno.
A mí lo más lindo de esta etapa de hijos chiquitos es cuando tengo tiempo para explorar con ellos. Me divierto mucho.
Buenísimo, Melina. Beso grande y buen fin de semana.
Bueno, igualmente, gracias. Eso a ustedes.
Súper interesante el libro, Martu, ¿se llama?
La Ciencia en el Aula, escrito por Gelón, Fer, Furman y Golombek, 4 científicos argentinos. Lo que nos dice la ciencia sobre cómo enseñarla, una gran opción, no solo para profes. Creo que los papás lo podemos agarrar también y acercarnos a la ciencia.
Recién empezando. Es sábado. No pierdas ni un tiempo más. Hasta las 10. Tenés muchos motivos para estar despierto. Metro.